Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y queridos amigos, os damos la más calurosa bienvenida a Cruce de Caminos. Sarizorio en el control y Carmen Lane está al micrófono, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, donde encontraréis todos nuestros programas. En el cruce de caminos de hoy nos vamos a encontrar con un hombre de deporte, ligado al deporte, que lo practica, lo difunde, lo estudia, lo analiza, lo potencia y muchas cosas más. Como presentador de un espacio deportivo, autor de diferentes libros, dinamizador de carreras populares, conocedor de todos los deportistas históricos y presentes, Ricardo Agulló es nuestro invitado de hoy, es uno de los mayores conocedores del deporte valenciano y de los deportistas de nuestra ciudad. Ricardo, bienvenido a este cruce de caminos y muchas gracias por contar con tu presencia.
A ver, Carmen, te estoy muy agradecido, pero a mí me han dicho que yo venía aquí a hablar de lo mío, y hablar de lo mío es hablar de lo que nos interesa a las personas. Te agradezco tus palabras.
¿Es verdad todo lo que he dicho? No.
No. Todo hay que matizarlo. Vamos a ver. Vamos a ir despacio. Lo importante en la vida no es lo que sabes, sino transmitir lo que sabes. Es decir, el conocimiento.
Eso es fundamental.
No tiene ningún sentido si no se transmite, si no se comparte. Y si no, nos ayuda a conocernos mejor y a estimarnos también mejor. Por tanto, el deporte, como tantas y tantas facetas de la vida de una colectividad o de una persona individual, debe formar parte en cuanto a práctica deportiva y al mismo tiempo también como conocimiento de una realidad que tiene una larguísima tradición en el caso del pueblo valenciano.
Pues sí. Ricardo Agulló es bien conocido por todos los amantes del deporte, profesor de lengua francesa, el mismo atleta y colaborador en varios medios de comunicación de Valencia. Es autor de diversas obras sobre deporte valenciano, como Un siglo de atletismo valenciano, 1907-2008, Valencia, capital europea del deporte, y el diccionario Espasa de términos deportivos, además de otros que mencionaremos a lo largo de la entrevista. ¿Y no me vas a decir que esto no es verdad?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, es verdad.
Empezamos bien.
Sí, empezamos muy bien. Empezamos estupendo. Porque es verdad. Quizás de esos tres libros, el diccionario Espasa de términos deportivos es el que más repercusión ha tenido. Te lo explico. Es uno de los pocos libros que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
¿Ah, ya?
Sí. Y para estar en ese sitio hay una selección especial, ¿verdad? No cualquier libro llega a esta biblioteca. Y un día pude entrar para ver en cuántas universidades y facultades de todo el mundo estaba. Están los cinco continentes, desde Australia a Atenas, a Pekín, a Nueva York, pero sobre todo cuando vi que estaban. Pero esto se debe sobre todo gracias a que Espasa Calpe es una gran empresa que tiene una gran presencia en América, y eso pues le ha ayudado mucho a este diccionario y también pues a difundir mi nombre dentro del campo de la filología.
Estupendo. Ricardo, ¿qué tiene el deporte que cada vez da la impresión de que es practicado por más personas?
A ver, el hombre es deportista por definición, el hombre y la mujer. Los primeros hombres y las primeras mujeres eran corredores. Corrían detrás de la presa o corrían para escapar de la presa. Es decir, que llevamos en nuestro ADN la impronta de la práctica del ejercicio físico, del movimiento. El movimiento es algo consustancial al ser humano. Y en tanto los investigadores han profundizado en esta vía, han asociado movimiento con ejercicio físico, que es idénticamente lo mismo, pero arreglado. Por tanto, la práctica del deporte es algo natural al hombre. Hace 100 años, la práctica del deporte en Valencia era muy pequeña. ¿Por qué? porque el 90 y tantos% de la población era campesina, y cuando uno cavaba o cuando uno iba al campo y tenía que andar un buen tramo, un par de horas, estaba ya haciendo deporte.
Claro, claro.
Entonces, el deporte estaba impreso, pero no se conocía o no se practicaba con ese nombre. Pero alguien que anda 2 horas para ir a su campo, que tenía a 8 kilómetros de distancia de donde él vivía y que luego tenía que volver, me refiero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eso era así. Por tanto, de algún modo hemos de decir claramente que la palabra deporte no estaba aún en el aire, pero sí que estaba en la realidad, porque el deporte ni más ni menos que es el ejercicio físico.
Claro. ¿Y es el atletismo en todas sus modalidades el deporte rey?
A ver, hace años se decía que el atletismo era el deporte rey, se decía. Pero el deporte rey en realidad era el fútbol. Ahora bien, en los últimos 5 años ha habido un cambio enorme de la sociedad española y sobre todo de la sociedad valenciana. Hoy, el número de practicantes, el número de personas que salen a correr en la Comunidad Valenciana, somos 5 millones, 500.000 hacen atletismo. Medio millón corren. No hay ningún pueblo, ninguno. El otro día yo estaba en Carrícola. Carrícola es un pueblo, el domingo pasado, es un pueblo de la Val de Albaida que tiene 96 habitantes censados. Tiene 24 corredores.
Caray.
No hay ningún equipo de fútbol. Es decir, que en estos instantes la práctica del deporte, de la carrera a pie, es la mayoritaria en la población valenciana, clarísimamente. Y un dato muy importante, y el más importante para mí, entre el 30 y el 35% de las personas que toman parte en una carrera son mujeres. Eso ha ocurrido tan solo en el plazo de 10 años. En 10 años hemos pasado una práctica femenina entre el 5 y el 10 a una práctica femenina entre el 30 y el 35.
Ya, caray.
Eso es excepcional.
Excepcional.
Porque además la mujer no ha terminado de incorporarse a la práctica deportiva. Tiene aún un amplio margen de incorporación. Y en los próximos años, en la próxima década, sin ninguna duda, se va a incorporar a la mujer a esta práctica, que es la más sencilla. Porque tú sales de tu casa corriendo y vuelves a tu casa corriendo. Y te evitas el desplazamiento a una instalación deportiva donde vas a buscar a 11 compañeros, vas a tener que pagar a un árbitro, vas a tener que pagar una luz y luego vas a tener que ducharte y volver otra vez a coger el coche y volver a casa.
Claro, claro.
Con lo cual, es el deporte más barato, más económico, más fácil de practicar.
Y lo puedes hacer cuando quieres.
Y lo puedes hacer a la hora del día o de la noche que quieras. Es decir, y no necesitas a nadie. Por tanto,
claro.
En una sociedad como la actual, en la que siempre vamos con prisa y llegamos tarde a todos los sitios, hoy por hoy está claro que el deporte del siglo XXI será la carrera a pie. Y no aquí, sino en todo el planeta.
Ya. O sea, te iba a hacer una pregunta que ya me la has contestado. Los rastros de supervivencia a lo largo de toda la historia, de la Edad Media, Edad Moderna y desde Grecia, pero ya me lo has prácticamente en lo anterior, ya me lo has...
En parte, es decir que, siempre aquí hablamos de nosotros, hablamos también un poco de los países de nuestro entorno. La práctica deportiva en Alemania, en Francia, en los países nórdicos, supera el 70%. Y el 80%. La práctica del deporte en Islandia es del 91% de la población. En Valencia es del 45%. Y en España, entre 43-42%. En Cataluña y el País Vasco y Madrid es un poquito, se acerca al 50%. Es decir, que venimos de una sociedad en la que el sillón ball es una expresión que hemos utilizado para decir yo hago sillón ball. Sí. Una sociedad pasiva. Pero ya hay un segmento importante de la población que ha descubierto que la salud está en relación directa con el ejercicio físico. Y esto es preferible a tener que estar 15 o 20 años de tu vida tomándote pastillas que te cito mirando la televisión. Puedes escoger esa vía o puedes escoger que los últimos 20 o 30 años de tu vida sean mucho más divertidos, tengas amigos, viajes, conozcas pueblos. En definitiva, que te sientas persona.
Sí, pero cuando se llega a una edad ya no puedes empezar, ¿no? Ya sería peligroso.
Depende del deporte que hagas y depende de la intensidad. Tú, Carmen, por ejemplo,
yo,
pensando
yo, a
en
ver,
ti.
No,
Estoy pensando en ti, sí, estoy pensando
Venga,
en ti.
Va.
Si
sí,
me
sí.
lo permites.
Uy, claro, por
Le
supuesto.
Le diría a mi mujer que es pensando en ti también. Es pensando
vale,
en Carmen, muy
sí,
bien, Carmen.
Te lo diría a tu mujer que tranquilo, que bien. Estamos aquí en la radio.
Vaya, qué pena. Y uno que pensaba que está haciendo mérito, pero bueno, nada, no pasa nada. Otra vez será. A ver, Carmen, te explico. Yo creo que muchísimas personas mayores de 50 años están aún a tiempo de poder disfrutar muchísimo con la práctica del ejercicio. Muchísimo. Y de poder descubrir que tienen un cuerpo que aún es capaz de dar buenas respuestas. Y de descubrir las sensaciones que se tienen cuando haces una caminata larga, vuelves a casa, te duchas, y después de esa ducha hay un momento
que te relajas.
De relax, en que las endorfinas aparecen y dices, me siento feliz.
O sea,
las endorfinas
existen.
Yo de
aquí al autobús me voy andando.
Bueno, ¿qué distancia hay de aquí al autobús? Hay que empezar por ahí.
No mucha.
Bueno, pues entonces hay que aumentar la distancia. Si quieres que sea efectivo, tendrás que aumentar la distancia para que...
Bueno, pero empiezo solo andando. ¿Corriendo no?
No, no. Corriendo no, porque tus articulaciones no están hechas para la carrera. Entonces, si ahora te dedicases a andar, por ejemplo, una hora al día, por ejemplo, media hora por la mañana...
Sí, es lo que me dice mi endocrino.
Tu endocrino tiene mucha razón. Media hora por la mañana y media hora por la tarde, sí que incluso podrías, como además tenemos el cauce del río Turia, que es precioso, sí que podrías incluso hacer lo siguiente que hacen chicas mayores de 50 años, y es, andan, por ejemplo...
Hasta el río.
Sí, van al río, ¿verdad? Bajan al cauce del río Turia y van andando unos 5 minutos.
Pues ya no hace falta que baje. Yo hasta que llegué al río ya tengo...
¿Vives muy lejos del río?
Sí.
¿Y no hay ningún parque cerca de donde vives?
Tengo un parque, pero es pequeño.
Es pequeño.
Sí. ¿Por qué zona pero bueno, vives? Le puedo dar vueltas.
No, pero ¿por qué zona vives?
Por Jesús.
Jesús, sí, ahí está mal la cosa.
No hay mucho.
No queda ya allí es ninguna zona.
Tengo el parquecito allí al lado de casa.
Sí, ya lo sé. Pero la huerta desapareció antiguamente. Yo iba a jugar al fútbol a un campo que había en el Camino de Jesús.
Sí.
Pero ya todo eso ha desaparecido.
Todo es verdad.
De todos modos, pues, me has dicho que tienes una bicicleta estática.
Sí.
Pero
la vuelvo a poner a utilizar.
La pones en marcha y la utilizas porque te puede dar buenos resultados el hecho de subirte encima de una bicicleta y estar 10 minutos, un cuarto de hora. Mira, por ejemplo, hay personas que quieren estudiar un idioma y entonces lo que hacen es, al mismo tiempo que están estudiando el idioma con unos cascos, se ponen encima de la bicicleta y están 15 o 20 minutos pues con una lección de francés o de inglés.
Pues
o...
eso voy a hacer yo, recordar el inglés.
Bueno.
Me voy a poner allí y lo recordaré. Me voy a acordar de ti, ¿ves?
Sí, con este nombre.
Con permiso de tu mujer.
Con este nombre que tengo, con el nombre de Recaredo te vas a acordar. Desde luego que sí, porque me marca.
Hombre, me has hecho recordar a cuando estudiaba a todos aquellos reyes. O sea, qué fenomenal. Y vamos a ver, ¿cómo estudioso como periodista y como deportista, ¿qué lleva a la gente a correr? ¿Solamente a las mujeres nos lleva también el estar en forma, el perder esos kilos a lo mejor de más o esa grasita que tenemos por ahí? Yo mucha.
Hace un par de años hicimos una encuesta para una ponencia, una encuesta sobre por qué las mujeres corren. Y la respuesta que dieron 250 chicas, que sacamos en diversas edades, jóvenes, menos jóvenes y más mayores, una de las respuestas que más repetían, aparte de sentirse bien, de tener amigos, era para estar buenas, así.
Ah, mira.
Sí, decían que era la mejor manera... lo explicaban cuando, claro, porque a mí me hacía gracia la expresión, cuando eran chicas jóvenes, pues decían, pues para mantener la silueta, para estar bien, para que me miren los chicos, decían que era la manera más sencilla que tenían para perder peso y para que la musculatura no se les caiga, ¿sí? Para tener un cuerpo esbelto. Decían que una de las respuestas, aparte de las... Salud, por supuesto, por salud, por amigos, por amistad, por viajes, todo eso. Pero decían muchísimas, entre las primeras razones que daban, era el hecho de poder tener un cuerpo bonito, un cuerpo que la gente lo mirara, poder perder peso enseguida y reafirmar la carne.
Me estás convenciendo.
he venido con esa intención. Yo siempre vengo a convencer a la gente, si puede.
Seguro que Sari también está, pero a ella no le hace mucha falta, pero seguro que está de acuerdo también, ¿verdad?
Luego hablamos tú y yo en un apartado, ¿vale?
Como ahora no se para el cristal, pues bueno, bueno. Ricaredo, ¿y cómo se puede...? ¿Correr no puede ser peligroso? De hecho, hay gente joven que se ha muerto después de una carrera. ¿Qué hay que tener en cuenta?
A ver. Correr, como nadar, como comer, como hacer el amor, puede ser peligroso. Muchas personas mueren haciendo el amor, pero no salen en ningún parte al día siguiente.
Es verdad, no sale.
Pero tienen esa circunstancia. Incluso las personas que tienen problemas de estreñimiento, pues en un esfuerzo han muerto también.
Caray.
Sí, eso está constatado. Es cierto que hay personas que abusan y que pierden la cabeza y pierden el sentido común con la práctica del deporte, con la práctica de la carrera a pie, del ciclismo, de la natación, y exponen su cuerpo a unos esfuerzos que el cuerpo no puede responder, no puede dar. Entonces, el deporte tiene que estar al servicio tuyo, no tú al servicio del deporte. Entonces, tú pregúntate para qué haces deporte.
Entonces, yo para estar buena, para, como...
Exactamente, las chicas lo hacen... La mujer es mucho más inteligente que el hombre. Yo siempre lo he dicho, la mujer es muchísimo más inteligente, porque le preguntas cosas y te son sinceras. Pues para estar bien, para que me miren, para perder peso, para estar delgaditas, para reafirmarla. Muy bien. El hombre te dice, no, yo para ganarle a ese. Hombre, pues si tú haces deporte para ganarle a ese, es que el hombre es competitivo.
Competidores, claro.
El hombre es muy competitivo. Y si no, yo tengo amigos que en una carrera ven a otro y dicen, ese no me guaña. Y son tan picones que se van detrás de... No tiene sentido, no hay sentido común. Hay gente que hace 100 kilómetros, 150 kilómetros, y luego dice, no me encuentro bien, me duele todas las articulaciones.
Vamos. ¿Eres tan burro?
Claro, pero es que también está ese heroísmo, esa epopeya, ese mito de decir, bueno, pues he hecho 150 kilómetros, una carrera de 100 kilómetros. Hay unas carreras ahora de 100 kilómetros, ¿no? Bien, pues yo lo desaconsejo, y solamente lo aconsejaría en aquellas personas que tengan una grandísima preparación física, pero sobre todo una cabeza muy bien amueblada, una cabeza con sentido común. Y si en el kilómetro 70 tú no te encuentras bien,
claro, lo
tú
dejas.
Eres lo primero y tú lo dejas. Por tanto, lo fundamental de la práctica de cualquier deporte, lo esencial, lo que te va a hacer que ese deporte sea tu compañero durante muchos años. Porque si no, la práctica del deporte se reduce a 10, 15 años. Yo llevo corriendo 52 años.
Madre mía.
No, perdón, 53. Hace 53 años que corrí mi primera carrera y sigo corriendo. Y quiero ver si llego a los 55. No me preocupa ninguna marca, no me preocupa ganar a nadie. Me preocupa el poder bajar al cauce del río Turia, poder correr día sí, día no, en torno a 40 minutos, 50 minutos o una hora. ¿Por qué? Porque cuando hago eso, después a la hora de trabajar, de estudiar, de leer, de sentir mi cuerpo, me encuentro mucho más a gusto conmigo mismo, porque el cuerpo forma parte de mí. Y este cuerpo, y el tuyo, Carmen, y de esta muchacha, es el que nos va a acompañar hasta el último metro de la línea de meta.
Es verdad.
Y según como sea ese cuerpo, la recta de llegada a línea de meta será de una manera o de otra.
Me estás convenciendo.
Ahora mismo te hago el plan de entrenamiento y de aquí, en 2 años, tú corres el Maratón de Valencia.
Sí, seguro, seguro. Y entonces, por lo que estamos hablando, el deporte que más se practica entre los valencianos es este.
El deporte número uno en número de practicantes en la Comunidad Valenciana es la carrera a pie. Se acabó el fútbol.
¿Se acabó?
Se acabó.
Vaya.
Ya entramos en la era de la carrera a pie.
Ya.
El siglo XX fue el siglo del fútbol, el siglo XXI es el siglo de la carrera a pie. Y es el siglo de la incorporación de la mujer a la práctica del deporte.
Ah, pues por eso he llegado yo al tiempo. Claro.
Pues ya está. Claro que sí, Carmen.
Ricaredo, ¿consideras que el automovilismo o el motociclismo son deportes al mismo nivel que los puramente físicos?
No.
Yo que estaba pensando yo ya en otra cosa.
No, te lo explico. Hay una máquina Y esa máquina puede tú tener una marca detrás con mucho interés en que esa máquina funcione muy bien. O puedes encontrarte con una marca que no le interesa tanto ese campeonato del mundo de automovilismo y no le presta el suficiente interés a ese motor para ese coche en el cual tú eres el piloto y ves que no funciona. Y en el motociclismo pasa lo mismo. La diferencia entre esos deportes donde hay una máquina y en los deportes donde la máquina eres tú, es que tú decides tu futuro.
Claro.
Mientras que en los deportes motorizados son los intereses económicos de las grandes multinacionales los que por circunstancias determinadas deciden un año apoyarlo más o un año apoyarlo menos. Y tenemos
claro,
un gran
claro.
piloto español
que
puede hablar muy bien de este tema.
Pues sí. Todos sabemos quién es, pero
claro,
en fin.
No lo vamos a nombrar, que hacemos publicidad.
Oye, nómbralo, ¿por qué no? Y ahora, en otro sentido, ¿piensas que cierta atracción por el riesgo puede estar detrás del alpinismo, de la maratón?
Son distintos el alpinismo a la maratón. Son bastante distintos. El alpinismo es un deporte precioso. Es un deporte admirable.
Más arriesgado, ¿no?
Es arriesgado en la medida en que tú cometes riesgos. Es decir, todo en la vida es lo mismo. Tú mides. Decimos, ¿verdad?, que el hombre es el que mide, la mujer es la que mide. Nosotros medimos. Y cuando hacemos una medición del riesgo, podemos decir, bueno, pues esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero lo importante en el alpinismo es que tú, cuando afrontes unos riesgos, sepas que esos riesgos puedes superarlos. Porque tienes la técnica de escalada, tienes los conocimientos y la experiencia acumulada en la montaña que te van a permitir esa ascensión a un 7.000 o a un 8.000. Y todo es un proceso, todos son pequeños procesos.
Claro.
Una persona que sube, alcanza un 8.000, hay 14 montañas en el mundo que superan los 8.000 metros, de algún modo siente una grandísima satisfacción, porque sabe que está en un grupo reducido. Hace años, en el año 1981, se disputó el primer maratón de Valencia. Salimos a correr 700 y pico personas y llegamos 640 a línea de meta. De los 640, solamente había 3 o 4 que habían corrido previamente un maratón. Todos los demás lo hicimos por primera vez. Unos nos equivocamos más, otros se equivocaron menos.
Claro.
Unos dosificaron más, otros dosificaron menos. Pero todos aprendimos. Y eso es lo que importa del deporte, el aprendizaje que te hace con su práctica saber medir los riesgos.
Claro, claro. ¿Y fútbol y baloncesto van a seguir siendo los deportes más practicados y seguidos? ¿Estamos ante el dicho de que poderoso caballero es don dinero?
Siempre el dinero será un poderoso caballero. Hoy, en la Edad Media y en el siglo XXX, siempre el dinero será un caballero a tener en cuenta. Pero en estos momentos es cierto que hay mucho interés por los partidos de fútbol, pero hay partidos de fútbol de segunda división donde no van más de 500 personas al terreno de juego. Bueno, 500 personas son las que van a ver un entrenamiento de atletismo de cualquier... la Volta Peu a Sueca de la Falla tal, tiene 2.000 personas y 500 o 1.000 viendo. Es decir que si no fuese por la televisión, si no fuese por unos intereses que están por encima de los intereses reales, muchos equipos incluso de primera división a los que se les perdonan las deudas, a los que no pagan a la seguridad social. Si yo no pago a la seguridad social, yo tengo un problema.
Claro.
Pero si no lo hace el Valencia Club de Fútbol, pues se le perdona, se le deja que pasen 10 años o 15 años y que se acumule la deuda. Es decir, que vivimos en una sociedad en la que poderoso caballero es don dinero y también los colores que representa. Si el Real Madrid puede cambiar los planes urbanísticos
pues sí.
por un forro, y en cambio un ciudadano de a pie que quiere hacer una reforma en su casa tiene
otros
problemas. Entonces, de algún modo la sociedad tendremos que asumir que lo importante es que haya ciudadanos que hagan deporte. No entidades financieras, comerciales, mercantiles, que se quieran enriquecer con la práctica del deporte
claro.
o que quieran evadir capitales o lavar dinero.
Sí,
lo sabemos, muchos equipos de fútbol están lavando dinero negro, ¿verdad? Es decir, que esto es un mundo muy complejo. Y yo creo que lo que importa, lo que nos importa a todos, es saber que
individual.
Eso existe. Es saber que eso existe, pero saber que no colaboramos con ellos, sino que queremos vivir y disfrutar de la vida y de la amistad y de los compañeros y de mi cuerpo.
Estupendo. Recaredo, nos detendremos unos minutos en nuestra andadura para hacer una primera pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Pues a mí me gustaría escuchar algo de los Beatles, como estoy en una situación apurada, muy apurada, porque Carmen está comprometiéndome con estas preguntas. Yo pido socorro, help, help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Recaer, por fin. Que lo digo bien cada
Recaredo,
vez, no me digas que no.
Diciendo, lo estás diciendo muy bien. Si quieres, lo abrevias en Reca.
Ah, pues vale, ya también está, y también así no, está no tienes... muy bien. Bueno, estás en forma ya después de escuchar la canción que querías, la
sí,
ayuda.
Menos mal que la he escuchado porque estaba ya al límite de mis fuerzas.
Ah, ya, anda, qué exagerado. Antes de la proliferación de campos, de canchas, de velódromos, ¿dónde se practicaba el deporte, por ejemplo, aquí en la ciudad de Valencia?
Pues bueno, si tenemos que asociar siempre deporte con práctica, con algún terreno deportivo, en la ciudad de Valencia hasta finales del siglo XX estuvo deficitaria de instalaciones deportivas. Por ejemplo, entre el año 1959 y el año 1968 no hubo ninguna pista de atletismo. Era la única ciudad, la única capital importante de Europa con más de 500,000 de habitantes sin una pista de atletismo. Fue un hecho excepcional. Estamos ya en el mapa entonces. ¿Por qué? Porque estaban las pistas universitarias que hicieron, pero entonces estaban detrás de la Facultad de Medicina, donde cerquita de donde están las actuales. Entonces se decidió, la especulación de la época, del momento, decidió construir ahí. Entonces aquí la ciudad ha estado en manos y está de los constructores que han decidido como han querido. Entonces no ha habido una planificación deportiva, no ha habido una ciudad deportiva. Me explico, en la inmensa mayoría de las grandes capitales europeas, el deporte no ha sido algo accesorio que se le daba al concejal de deporte que tenía buena cara, que era buen chico. No, el deporte ha sido siempre considerado como un elemento de integración social y al mismo tiempo como un elemento de mejora de la salud de la persona. Y en ese sentido los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, son modelos a seguir. en alguna ocasión que he podido estar con compañeros de estos países que han expuesto lo que ellos hacen, es increíble. Estamos muy atrasados en este campo. Y sobre todo, lo que estamos mejorando, eso es cierto, es a partir de la creación de la Facultad de la Actividad Física y el Deporte. Y a partir de las titulaciones. Pero venimos de un tiempo atrás en que cualquiera, un militar, pues le daban las clases de educación física de un instituto sin tener una preparación adecuada, o personas, simplemente.
Sí, sí.
Entonces, hemos tenido una época en la que el deporte era el fútbol y el Real Madrid era el embajador. Entonces había que proteger al Real Madrid y dejarle lo que hiciera falta, ¿no? Pero esos tiempos marcaron el desarrollo deportivo y la ciudad de Valencia ha tenido durante mucha parte del siglo XX la marca triste de no tener unas instalaciones de acuerdo. Instalaciones buenas en Valencia ahora sí que las hay. Está el velódromo Luis Puig, que es excelente, de verdad. Está el cauce del río Turia, con el circuito que ha hecho Mercadona, que es excelente. Están los polideportivos de barrio, muchos de ellos, que son excelentes.
Fabulosos, sí, es
son
verdad.
Muy buenos. Están las piscinas, que antes no había apenas piscinas. Estaba la piscina Bedri en la Alameda, sí, y no había sí. nada más. Y ahora, afortunadamente, pues hay más de 40 piscinas en marcha. Y la natación es uno de los deportes más practicados por las personas mayores, porque los médicos les dicen claramente que las dolencias, muchas dolencias, se pueden mitigar practicando ejercicio dentro del agua. Por tanto, tenemos piscinas, tenemos el cauce del río Turia, que es un inmenso
Fabuloso.
Parque deportivo para
Fabuloso.
Muchísimos deportes, no solamente para la carrera a pie, sino para el fútbol, para el patinaje, también hay instalaciones para el balón. Es decir, que afortunadamente han cambiado las cosas. Ahora el problema está en que la gente joven no hace deporte. Tenemos un 25% de obesidad infantil. Solamente nos gana Estados Unidos.
Yeah.
Un 25% de los niños valencianos son obesos. Y de ese 25% hay algunos que son extremadamente ya obesos.
Qué lástima.
Eso es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro. El 50% de la población valenciana tiene sobrepeso. Eso es otro dato que hay que tener también muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si hubiese una conciencia, unos medios de comunicación, unos gobiernos, un interés claro por la salud, lo que se puede ahorrar un país con una práctica deportiva bien dirigida, lo que se puede ahorrar en sanidad, es enorme la cantidad. Es decir, que invertir en una práctica deportiva racional, bien dirigida, con sentido común y que te libere como persona, supone a las arcas generales de un país, del que sea, un ahorro increíble.
Fíjate.
Que le permitiría atender otras necesidades.
Sí,
por tanto,
sí.
La reflexión sobre el mundo del deporte es muy importante porque conlleva muchas cosas. Y la práctica del deporte nos puede ayudar a ahorrar en medicamentos, en estancias hospitalarias, en operaciones, lo que no está escrito.
Pues nada, las
a correr, mamás, que son dos días.
A correr.
Ya estamos tardando.
No, vamos a terminar el programa y luego nos
vale,
vamos.
Vale, de acuerdo.
Bueno, yo andando,
de acuerdo,
y tú
Carmen.
Corriendo. Bueno,
yo voy andando. Por
andando,
favor,
vale,
que no llevo
vale.
ropa para ir a correr.
Vale, vale, me parece, yo tampoco. Recaredo, tú eres autor de varios libros, muchos de ellos centrados en el atletismo. Uno de ellos, de 1999 y publicado por la Diputación de Valencia, es Las carreras populares. ¿Cuáles son los requisitos para que una carrera reciba el nombre de popular?
La palabra popular es un poco complicada. Nació porque a finales de los años 70, en Madrid, en Barcelona, organizaron una maratón de 42 kilómetros, imitando lo que ocurría en Nueva York. Es decir, todo lo copiamos.
Yeah.
Y le pusieron el nombre de Popular, Maratón Popular de Madrid. Popular significaba que era para todas las clases sociales,
claro.
Al alcance de todas las clases sociales, y que por tanto, de algún modo, debía de favorecer la integración de personas que practicasen deporte. Entonces eso se quedó, pero hay ahora muchas competiciones que de popular en cuanto al precio, pues mira, imagínate que un dorsal en la maratón de Nueva York hoy cuesta 1.000 euros, mil dólares.
Ya, ya.
Luego eso de popular ya tiene poco.
Claro.
pero es el nacimiento, ¿me comprendes? Es decir, que Nueva York, más el viaje, más la estancia.
Imagínate, pues claro.
Ese es el turismo deportivo, que es otra de las grandes facetas de finales del siglo XX que ha eclosionado, ¿no? El turismo deportivo se ha constituido ya una fuente de ingresos enorme. Por ejemplo, el Maratón de Valencia del año pasado supuso, por cada euro que se invirtió, 4,5 euros revirtieron a la ciudad de Valencia. Es decir, fue el negocio del siglo.
Vaya.
El negocio del siglo.
Vaya, sí, vaya.
En restauración, en hoteles, en comidas, en desplazamientos. Yo no conozco ningún negocio que tú pongas un euro y te dé 4,5. Y no solamente el año pasado, sino el anterior ya dio 3 y pico. Es decir, que hay que hacer competiciones deportivas rentables, humanamente y económicamente. La Fórmula 1 fue un desastre económico y social y nos marcó. En cambio, el Maratón de Valencia, todo el mundo está de acuerdo con él. Nadie discrepa de que se haga el Maratón de Valencia. Mientras que cuando se hablaba de la Fórmula 1, pues se decía dónde están todos estos millones para un rato en que no hay ningún valenciano. ¿Comprendes? Yeah. ¿No? ¿Y qué le reporta esto a la ciudad? Aparte de que nunca se presentaron las cuentas claras. Entonces, volvamos a los orígenes. El campo de fútbol del Valencia es una vergüenza. Ahí tenemos un estadio a medio construir, que es una vergüenza para la ciudad de Valencia y para un club. Que había que tomar medidas. No puede ser que se nos conozca en el extranjero. Pues mira, miren ese, el Atlético de Bilbao ha construido un campo, lo ha hecho muy bien y no ha pasado nada. Y Valencia tiene que tener un campo como el de San Mamés, parecido.
Claro.
Claro que sí. Pero aquí las cosas bufamos en caldo de lata, ¿eh? Es decir, que tenemos que hacer las cosas con sentido común. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. No puede ser que seamos que se nos conozca por la corrupción, por los desmadres, sí, urbanísticos, por no tener un campo de fútbol con Dios.
Pero aquí tampoco
manda.
La gente manda, porque nunca, de no ser cuando viene el Real Madrid o el Barcelona, el campo no se llena.
Sí, pero el Valencia es una gran entidad. El Valencia Club de Fútbol es uno de los grandes clubes.
Yo te lo digo porque sí que soy
Es uno de los grandes clubes europeos. Yo voy al campo del Valencia y voy al campo del Levante, porque
sí.
Yo de crío con mi padre iba a la fila 2.
Yo quiero mucho al Levante también.
Yo los dos. Yo iba al campo del Valencia, tengo el pase, fotografías con mi padre en los años 50, cuando venía Zarra a jugar al fútbol. Uh-huh. Entonces, lo aprecio, y aprecio muchísimo al Levante, y voy con mi familia a los dos campos a muchos partidos. A estudiar el comportamiento de las personas, a estudiar dónde se colocan, según el sitio donde se colocan, donde tú tienes tu entrada, eres de una manera o eres de otra.
¿Sí?
Sí, claro.
Anda.
No, claro.
¿Y Gol Sur qué es?
El Gol Sur está muy bien.
Ah. Es que ahí voy yo.
Muy bien.
Menos mal.
Estás detrás
que
de la portería.
Bien.
Estás detrás de la portería.
Sí, un poco más
hacia la derecha.
A la esquina,
hacia
sí.
La izquierda.
Sí,
bueno,
sí. Allí
bien,
ya muchos años. Ya tenemos el nombrecito puesto y
ya
todo.
Está puesto ahí todo, ¿no?
Sí, sí.
Reservado
ya.
Para Carmen. No lo cojan.
Los de allí, ¿qué han hecho para que les pongan el nombre cuando lo pusieron? Pues si hemos llegado y estaba el nombre puesto, no sabemos por qué.
Pues muy bien, ¿no? Pues ves animar al Valencia, que lo necesita además en estos momentos.
Sí, pero está muy mal, ¿eh? La verdad es que es una pena.
Bueno, todos sabemos de fútbol y todos nos atrevemos a dar consejos.
Yo sé poco.
Pero lo que ha pasado es fruto de la historia anterior.
Ya.
Como todo en la vida.
Y no es un problema que sea lo haya comprado un... ¿No?
Viene de atrás. Yo creo que todas estas cosas no surgen así de pronto, ¿no? Vamos a ver, en una familia su situación actual depende de lo que ha acontecido en los años anteriores. Pues un club es igual que una familia. Hay que analizar lo que ha acontecido en los últimos 15, 20 años, cómo ha evolucionado el control del club, quiénes poseen en estos instantes, ¿verdad?, las riendas, con qué objetivo. Entonces ahora se ha globalizado todo.
Yeah.
Antes no estaba todo tan globalizado. Todo esto conlleva también, ¿verdad?, riesgos nuevos, aficiones que se encuentran un poco desplazadas, que no saben a quién criticar,
yeah,
porque los dueños, ¿quiénes son?, ¿dónde están?
Yo creo que por eso es el problema. Y aparte, A lo mejor si hay algo entre ellos, porque yo no veo comunicación este año entre los jugadores del Valencia. A lo mejor está pidiendo uno que le entre
el pase en el balón, ¿verdad? Sí.
El pase, y yo que no entiendo, estoy diciendo, caray, pasale.
Pásale, por favor, pásale, que va a meter gol.
Por favor.
Pero son los mismos jugadores, prácticamente los mismos que los del año pasado.
Sí.
Y con más.
¿Y por
el año
no
pasado lo hicieron muy bien.
¿Y por qué no lo hacen
y este año?
¿Ahí hay algo?
Eso tendrás que preguntárselo a los jugadores, porque yo no te puedo contestar.
Yo tendré que preguntarle a alguno.
Tienes
que
traer aquí a los jugadores, a algún
jugador. No sé si querrán venir, no sé.
Y preguntárselo. Es decir, mira, un tal Recaredo nos ha dicho que os preguntemos por qué, siendo los mismos, y lo bien que lo hicisteis el año pasado.
De verdad, yo me lo pregunto muchas veces. Es que muchas veces ves que les llega el... que tienen el balón allí en los pies y no saben qué hacer con él. No saben si tirarlo a la derecha, a la izquierda. Caray, tíralo a aquel que esté yo, tíralo.
Yo también lo digo mucho. A veces yo también me pongo nervioso porque digo, yo haría esto, pero claro.
Pero claro. Yo no entiendo nada, ¿eh? No,
sí, ya me he dado cuenta que entiendes. Fíjate que has dicho, tíralo para acá, tíralo para allá. Tú te estás viendo, tú tienes la visión global del campo de juego y estás viendo quién está desmarcado y tú le envías el balón a ese que está desmarcado.
Desmarcado ya mucho, ya no lo sé. A lo mejor cuando pita, yo, ¿qué pita? Porque estaba fuera de juego.
Claro,
y si
es que,
yo no lo he visto.
Sí, mi mujer tampoco entiende lo del fuera de juego, pero no pasa nada. Cuando vamos a ir y yo le digo, ha sido fuera de juego, y eso, digo, ya te lo explicaré un día que esté tranquilo.
¿Y cuándo nacen y cuándo se extiende por Valencia las carreras estas populares?
Bueno, la primera carrera, que está datada en la prensa, data del año 1810.
¿Ah, sí?
Sí. Está en el diario de Valencia, en 1810, el día 31 de enero. Aparece una nota en el diario que dice, bueno, habrá carreras de a pie y de a caballo en el cauce del río Turia y en el Alameda.
Sí, sí.
En ese momento la ciudad de Valencia está sitiada por el ejército de Napoleón. Y el ayuntamiento de Valencia, para dar ánimos a la población, pues creó una serie de actividades en las que figuraba carreras de a pie, carreras de a caballo y tiro, tiro también, y baile.
¿Baile también?
¿Baile también? ¿Para qué?
Oye,
para...
también dice que se pierde mucho. Y...
Claro.
¿También?
Claro. Tú imagínate que tienes un ejército francés que está rodeado de la ciudad. Están en Quart. Y que se han extendido, ¿verdad? Y que no tardarán mucho en entrar. Porque son superiores en artillería. Entonces el ayuntamiento de la ciudad de Valencia hace un bando y invita a la población a que participe en carreras de a pie, carreras de a caballo con premios. Con premios. Los premios eran una prenda de vestir o algo parecido. Entonces, como eso resultó tan bien, la semana siguiente, de nuevo aparece otra vez en el diario de Valencia, otra nota que dice, dado el buen comportamiento de la concurrencia a las carreras de caballo y carreras de a pie, el Ayuntamiento de Valencia agradece al pueblo valenciano y les invita de nuevo a que participen en nuevas carreras de a pie y de a caballo. Fíjate, 1810. Luego, a partir de ahí, pero sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, aparece muchas veces en los programas de las fiestas de los pueblos, aparece banda de música, carreras de a pie y carreras de a caballo, les choyes. Por tanto, decirte que es una tradición que viene de algo. Sobre todo en la década de los años 20, los años 30, la carrera a pie fue el deporte, después del fútbol y de la pelota valenciana, el tercer deporte en importancia fue la carrera a pie en los años entre 1920 y 1936.
Vaya. Pues nada, si te parece, vamos a escuchar otra canción que has elegido ahora.
Sí, Diamond Raft. Vamos a escucharlo.
Mía. Vamos, vamos.
And you happen to call. couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. Diamonds and rust. Will you burst on the scene already?
Qué preciosidad, ¿eh? Has estado ahí escuchando la música con mucha atención, ¿eh?
Qué voz, ¿eh?
Qué preciosa.
Hay voces que encantan.
Pues sí, es verdad. ¿Cuántas se realizan actualmente ahora en nuestra ciudad y qué acogida tienen? Estábamos hablando, como recordarás, de las carreras populares.
Sí, vamos a ver. Ha habido, a lo largo del siglo XX, dos momentos muy importantes. El primer gran momento, la década de los 20 y de los 30. Y después, la Guerra Civil fue un desastre para el deporte. A partir de finales de los 70, y sobre todo en la década de los 80, fue cuando se recuperó el atletismo popular. Que ya se habían hemos comentado, ¿verdad?, que en muchos pueblos, de los años 20 y 30, muchísimos pueblos, en Denia, en Chirivella, en Torrent, en Valencia, ya había carreras. Y a partir de los años 80 es cuando se recupera esa tradición. Mi padre era corredor. Mi padre tomó parte en la Volta a Peo a Valencia del año 27.
¡Caray!
Y tengo medallas de...
Claro, por eso he salido así, tan claro, deportista.
De tal palo, tal astilla. De casta le viene al galgo, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que el segundo gran momento es en los años 80, cuando una serie de clubes como la Sociedad Deportiva Correcaminos, como Polars Marítims, como los Sprinters de Paiporta y otros, deciden organizar carreras. Y eso poco a poco va a ir prendiendo y va a ir expandiéndose. Y va a llegar a todos los pueblos. Hoy en día no hay ningún pueblo, no hay ningún pueblo que no tenga una carrera a pie. Sí, ya puede ser un pueblo pequeñito, con 500 habitantes, da igual. Y hay pueblos como Gandía, como Valdusó, como bueno ya Valencia, Valencia ya ni hablo. Valencia hay casi 40 carreras al año, todos los fines de semana.
Caray. Y Recaredo... ¿normalmente son financiadas por instituciones o hay patrocinadores privados?
A ver, si nos fijamos, es curioso, ¿verdad? Porque en un primer momento nadie quería, en los años 80 eran los ayuntamientos los que potenciaban, la Diputación de Valencia también y el Ayuntamiento de Valencia hicieron muy, muy, muy buena labor. Pero ahora es curioso que en el siglo XXI las entidades bancarias han entrado a saco.
¿Ah, sí?
En las carreras populares. Ahora, la inmensa mayoría de las carreras tienen una entidad bancaria detrás. ¿Por qué? Porque es una manera de lavar su imagen.
Ah.
Sabemos que los bancos no tienen muy buena imagen, ¿verdad?
Sí, sí.
Siempre vamos al banco con prevención.
Sí.
A ver, ¿cuánto me han cobrado? ¿Esto de qué es? ¿Esta comisión de qué es? Por favor, ¿esto aquí qué ocurre? Cuando, ahora los bancos se han dado cuenta, prácticamente todos los bancos tienen una carrera. No hay ningún banco importante que no tenga una carrera. Banca ISA, antiguamente la CAM, ahora Popular.
Sí.
Todos los bancos tienen una carrera. El Santander, el Bilbao, el que quieras. ¿Por qué? Porque es una manera clara de tener muchísima gente a la que va a aparecer tu publicidad, la de tu entidad bancaria. Y eso es un cambio muy importante. Y luego en Valencia hemos tenido la fortuna de que Mercadona, Trinidad Alfonso, la Fundación Trinidad Alfonso haya apoyado clarísimamente el maratón y el medio maratón de Valencia. Y cuando una entidad de este peso, que es una de las grandes fortunas españolas, sí, sí, decide apoyar este deporte, es porque ve que vale la pena. Ve que quien entra en Mercadona a comprar es el corredor de a pie.
Claro,
entonces,
claro,
esas carreras le van muy bien para promocionarse. Su marca no solamente lo hace por un interés deportivo, sino también por una rentabilidad que le va a favorecer su imagen de marca. Esa foto, que es una entidad en la que apoya un deporte popular, un deporte de masas, un deporte de la mujer, un deporte asequible, un deporte para todos, no es un deporte selecto, no es un deporte de élites, no es un deporte como el golf o como el tenis, sí, que sabemos que tiene otro caché.
Pues sí, y vamos a cambiar un poco de
por deporte. Fin vamos a hablar de lo mío.
A ver si nos queda tiempo. ¿Desde cuándo hay constancia de que se juegue a la pilota valenciana?
Uf, pues hemos escrito un libro. Por fin hablo de lo mío. Yo había venido aquí a hablar de lo mío. Pues
es que así tocamos todos, ¿no?
Claro. Desde el momento en que se produjo la entrada de las tropas de Somme I aquí en la ciudad de Valencia, unos años después, 30 años después, ya hay datos que hablan del juego de pilota. Yo creo particularmente que esto lo trajeron las tropas cristianas que venían con Somme I. Somme I nació en Montpellier, es decir, sí, que viene de arriba. En Francia estaba muy extendido el juego de pilota, en distintas modalidades a las actuales, pero estaba muy, muy extendido. De hecho, se le llamaba jeu de pomme, y en un jeu de pomme nació la Revolución Francesa. Es decir, que la pelota a mano viene de Grecia, pasa a Roma, de Roma pasa a las Galias, y de las Galias, pues como todo va viajando, ¿verdad?, pues llega a la península ibérica y se expande por toda la península ibérica, porque no solamente se jugaba pelota en Valencia y en el País Vasco, sino que también se jugaba en Cataluña, en Almería, en Guadalajara. Es decir, que era un deporte porque era más sencillo. Era una pared de una iglesia y a pegarle. Sí, sí. Es decir, era la cancha, era las paredes de las iglesias, ¿no? Entonces, las primeras documentaciones datan, como te comento, del siglo XIII-XIV, incluso los primeros bandos por parte del Ayuntamiento de Valencia prohibiendo la práctica del juego, fíjate, de pelota en las calles, pues datan también del siglo XIV. Es el deporte por antonomasia del pueblo valenciano.
¿Y hay algún personaje destacado en la historia de Valencia que lo practicara?
¿De la ciudad de Valencia?
¿O de los pueblos?
Bueno, había un personaje muy famoso en el siglo XIX que se llamaba Nel de Murla. El Nel de Murla fue uno de los grandes jugadores de finales del siglo XIX que lo marcó. Pero luego también pues el rector de la universidad, y eso, mira, esto es una novedad, esto no lo sabe nadie, el rector de la universidad en 1929 era jugador de pelota.
Anda, fíjate, oye, muy bien.
Una noticia que avanzo.
Eso está muy bien, que traigan noticias que no sabemos.
Eso no lo sabe nadie.
Pues, oye, nos va quedando muy poco tiempo, Sari.
Pues nada, tranquila, no te preocupes.
Diciendo, o sea, pero yo no quiero terminar sin que nos digas también el libro del show de pelota a través de la prensa valenciana que sí publicaste, que es desde 1790 a 1909, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Sí.
¿Cuál fue el resultado de tu investigación?
A ver, en 1909, la ciudad de Valencia celebró la exposición regional. Una exposición regional que supuso la modernidad. A ver, Valencia tenía muchos intereses económicos en la exportación de naranjas hacia Europa. Y las naranjas de Valencia eran muy importantes que tuviesen salida y claro, que el nombre de Valencia fuese conocido. Y las naranjas más apreciadas en Francia eran las naranjas de Valencia. Por tanto, las personas que dirigían aquí la política de la ciudad pensaron hacer lo que estaba haciéndose en muchos países europeos, en muchas ciudades, y es una exposición. Estaban las exposiciones universales, las de Londres, las de Chicago, las de París, y luego estaban las exposiciones regionales. Y Valencia en 1909 hizo una exposición regional en la que hubo todo tipo de actividades y también hubo actividades deportivas. Y ahí es cuando empezaron a llegar los equipos de fútbol. Hubo un equipo de fútbol que se llamaba el Valencia Club de Fútbol. Estaba los pobladores marítimos del Levante, estaba el gimnástico y vino a jugar el Barcelona. Y ya entonces ya empezó la rivalidad entre Barcelona y Valencia y todas estas cosas. Y también hicieron carreras de atletismo. Hubo una carrera de media maratón que salieron de Sagunto y llegaron a la pista de la exposición, que estaba donde está actualmente la piscina Pedri. Una gran pista, ¿eh? Entonces, en 1909 es muy importante para la ciudad de Valencia y es muy importante para el deporte, porque los primeros partidos, las primeras carreras, combates de esgrima, carreras de ciclismo, de motociclismo, de automovilismo, tuvieron lugar a lo largo de los meses de mayo, junio y julio. Entonces, nos pusimos como fecha tope en 1909 y nos pusimos como fecha de inicio en 1790, porque es cuando nace el primer periódico de la ciudad de Valencia.
Entonces, para
poder vaciar todos los periódicos, teníamos que ver en qué momento habían empezado a publicarse.
Claro.
Y el primero empezó en 1790, a partir de ahí leímos.
Sí.
Leímos durante muchos años.
¿Por qué esta fecha?
Las fechas es muy importante, porque tienes la documentación en los periódicos de la época, el Diario de Valencia, que nace en 1790, y luego poner como tope en 1909, porque fue el cambio.
A partir de ahí,
la pilota irá a menos, porque tiene que competir con todos los deportes extranjeros que nos llegan, el ciclismo de Francia, el fútbol del Reino Unido, el tenis, que ya también estaba implantado.
Recaredo, ¿y qué hay de los deportes valencianos con animales? ¿Es ético practicarlos, como por ejemplo el tiro de arrastre?
Hay una gran controversia en el tema de la utilización de un animal para una práctica deportiva. Una inmensa mayoría de los estudiosos del deporte excluyen el término deporte en aquellos casos que hay maltrato animal.
Pero esto no es maltrato, ¿no? ¿O sí?
Para algunos sí que es maltrato, porque se lo obliga al caballo a hacer un esfuerzo
y
aportar el ritmo, con lo cual se le acelera el corazón.
Es verdad.
Y se le tiene que parar. Ya sabes que el tirar
ciegamente... Sí, es como si cuando me pongo a correr yo.
Entran, paran, arrancan otra vez.
Sí,
entonces, el problema está en definir la palabra deporte. Ya te digo que cuando hay maltrato, cada vez la sensibilidad es mayor en este campo hacia la utilización de animales en el terreno deportivo. Y por tanto hay un grupo de personas que consideran que eso no es deporte, es una costumbre ancestral del pueblo valenciano que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que animar, pero que quizás no se le puede aplicar al 100% la denominación de deporte.
Ya, te comprendo. Y Recaredo, cambiemos otra vez de tercio. ¿Cuándo empezamos las mujeres a practicar el deporte en Valencia?
Depende de deportes.
Sí,
por ejemplo, las primeras deportistas valencianas, si hablamos de atletismo, es con la República. La República fue un cambio muy importante para la mujer. No solamente le dio el voto y la posibilidad de separarse o de divorciarse del marido que tenía, si aquel era un malaz, sino que también la República tuvo la sensatez de decir que la práctica del deporte sería estupenda para la mujer compañera del hombre. Aún vive una mujer de 102 años, Alejandra Soler, que hace poco fue declarada hija adoptiva de Valencia, con 102 años, que aún vive, atleta, era amiga de mi padre.
Vaya.
Y es una mujer algo fabulosa, ha sido entrevistada por todas las televisiones del mundo mundial, como se suele decir, y fue una de las primeras deportistas, que cuenta en estos momentos ya con 102 años de edad, y que era de la FUE, y que, por tanto, la Federación Universitaria Escolar, que era la universidad, nació el deporte femenino nació en la universidad.
Tanto la natación
como el atletismo, como el baloncesto. Las primeras deportistas valencianas jugaron a baloncesto, nadaron y fueron atletas. También jugaron al fútbol. Hubo equipos femeninos de la FUE y de otras instituciones que había mujeres. Por tanto, la práctica del deporte femenino en España arranca con la República a partir de 1931.
Ya. Bueno, por Recaredo, por desgracia no hay tiempo para más en nuestro programa de hoy. Siempre se quedan preguntas en el tintero, pero hoy son decenas las que tenemos por hacer. Me hubiera gustado preguntarte por los personajes más importantes en cada deporte, pero no tenemos tiempo. O sea que espero que de otra vez y en otra ocasión, en el futuro, vengas a contarnos cosas que no has dicho hoy, que serán muchas. Y eso, te traes escrito lo que cada uno que veas tú que ha sido destacado en nuestra ciudad, ¿no? Contamos con tu presencia otra vez en Cruce de Caminos.
Será un placer, Carmen. estar con vosotros y hablar contigo, y sobre todo animarte a que practiques.
A ver si a la próxima te digo que ya empezaba una hora diaria.
Sí, pero con moderación. No hagas una
Empiezo
hora primera.
Empieza con media,
día.
¿No?
Empieza con media o vale. con 20 minutos.
Vale, bien, eso está mejor.
Lo importante es que cuando termines de hacer esos 20 minutos estés contenta.
Pues eso, yo sí, contenta estoy, la vida es bella, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por hablarnos tanto, tan bien y tan claro del deporte en Valencia, en una gama tan amplia y en todos los aspectos. Espero que sigas publicando libros, sigas también desde los medios de comunicación animando a la ciudadanía a la práctica del deporte, como has hecho ahora conmigo, y continúes con todo tu dinamismo, que desde luego ya he visto, me has dejado alucinada, que es mucho.
Bueno, pues placer compartido.
Pues nuestro agradecimiento también va dirigido a los seguidores y seguidoras del programa, quienes que hacemos el cruce de caminos, Ari Zorio en realización y Carmen Leinet en la dirección y contenidos, os lanzan un saludable y atlético saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo, salir, hacer deporte es muy importante. Y sobre todo, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.